7:32 PM.
Las voces de los verdaderos protagonistas.
Verdaderos protagonistas son los invitados a Voces RCN en la noche de hoy. Está con nosotros María José Pizarro, que es representante por la Coalición de los Decentes. Bienvenida a este programa.
Buenas noches, Juan Carlos. Un gran abrazo para ustedes en cabina, a todo el equipo técnico y para todas las oyentes de Voces RCN. Un gran abrazo también.
El senador Ciro Ramírez es otro de nuestros invitados. Bienvenido a este espacio.
Juan Carlos, muy buenas noches. Gracias por la invitación. Saludo a todos los compañeros del panel y a los oyentes.
Juan Luis Castro, senador de la Alianza Verde, bienvenido también.
Muy buenas noches, Juan Carlos. Los saludo a usted, a Ciro y a María José Pizarro.
Y nuestro otro invitado es Andrés Forero, concejal de Bogotá. Doctor Forero, bienvenido.
Juan Carlos, muy buenas noches. Un saludo para ti, un saludo para los compañeros de panel y para todos los oyentes.
Bueno, en Colombia hay mucha expectativa por qué va a pasar con la vacuna contra el coronavirus, en específico, cuándo va a llegar, cuándo van a empezar a vacunar. Esta mañana en estos micrófonos el presidente de la República, Iván Duque, en entrevista con Yolanda Ruiz y con el equipo del programa de la mañana, pues señaló que él se ratifica en lo que ha venido diciendo desde hace mucho tiempo, y es que la vacuna empezará a ponerse en Colombia en febrero. Él no quiso comprometerse con un día exacto porque ha dicho, miren tantos países los problemas que tienen porque se retrasan la llegada de las vacunas y demás, pero yo me reafirmo en que en febrero, dijo el presidente Duque, vamos a empezar la vacunación de forma masiva. Y dijo otra cuestión, y es esta, que la vacuna contra el coronavirus, o la vacunación más bien, no debe convertirse en un acto político, sino en un proceso sostenible en el tiempo, que la gente tiene que entender que no se trata de pelear alrededor de la de lo que es la vacunación. ¿Aquí tiene razón el presidente Iván Duque o se equivoca? Juan Luis Castro.
Bueno, primero que todo, muy buenas noches de nuevo, un saludo a todos los radioescuchas. A ver, la primera observación es la siguiente. Esta mañana yo hacía el comentario de que cuando va a llover, uno usualmente ve que las nubes se ponen negras o oscuras, el cielo se pone oscuro. Para nosotros hablar de vacunación masiva, estaríamos hablando de que tienen que poner 260.000 dosis diarias para vacunar a 35 millones de colombianos, que equivale a 70 millones de inyecciones. O sea, 35 millones por 2, 70 millones. En este momento en Colombia, pues no se ve por ningún lado, absolutamente por ningún lado, la preparación del talento humano en salud, ni las condiciones del talento humano en salud, ni de las secretarías de salud departamentales ni locales, ni los planes a gran escala de pedagogía para uno decir que sí estamos esperando empezar la vacunación masiva en febrero, y eso es pues de decir que vamos a vacunar de 260 mil personas diarias. Eso no es factible, eso no es posible. Yo creo que eso es una... el presidente Duque está hablando de que posiblemente van a llegar algunas vacunas en febrero, que no van a ser las del convenio con COVAX, porque ya la directora de la OPS dijo que llegaban en marzo, posiblemente lleguen algunas vacunas, y que esas vacunas pues se van a empezar a aplicar en algunos sectores de la población, pero que no van a ser en los cientos de miles diarios. Aparte de esto, pues la vacuna con la que el gobierno ha venido hablando, de la que el gobierno ha venido hablando, que ha sido la de Pfizer, lo hemos denunciado en varias ocasiones, lo hemos informado a la opinión pública, esto no es culpa del gobierno, tiene muchísimas dificultades desde el punto de vista logístico, Juan Carlos. Esta es una vacuna que requiere estar a menos 70 grados centígrados. Solamente se puede implementar en el mismo documento del Ministerio de Salud, está escrito, en 7 ciudades capitales del país que tienen las condiciones de estabilidad energética para la instalación de los congeladores, que apenas hace un mes se inició la cotización y la compra de estos mismos, y que pues de alguna manera permitirían guardar la vacuna para empezar el proceso de vacunación. Esto deja por fuera 14 millones de colombianos que están en la zona rural. No solamente esto, sino que esta vacuna presenta otra dificultad, y es que hay que cuidar a las personas por 30 minutos, porque esta vacuna, dicho por Pfizer, puede algunas personas, muy baja la proporción, pueden tener reacciones muy severas, alérgicas. Entonces debe ser aplicada en centros de salud que tengan reanimación cardiopulmonar. Entonces, de nuevo, en Dibuya, en La Guajira, en Isbina o Condoto, en el Chocó, en Iscuandé, Nariño, en fin, en muchas partes rurales del país esta vacuna no va a poder ser implementada. Por lo cual, muchos sectores hemos venido diciendo al país y al Ministerio de Salud y al Gobierno Nacional que por favor pues negocien con Moderna, negocien con AstraZeneca, miren la posibilidad de adquirir la vacuna rusa, otras vacunas que no tengan esta dificultad de implementación logística y que pueden pues de alguna manera facilitar las cosas. Entonces, si bien es cierto que es factible que la vacunación empiece en febrero con poquitas vacunas, podría ser, no es, es el presidente está equivocado o él está diciendo mentiras o le están diciendo mentiras, porque de la logística requerida para empezar a poner 260 mil vacunas en febrero no está. Y es más, yo le sugeriría al presidente de la República y le sugeriría al ministro de Salud que consideren la posibilidad de hablar con el Ejército Nacional, que es probablemente la única institución en Colombia que tiene la posibilidad de llegar a todas las regiones rurales del país y que tienen la capacidad del entrenamiento para de manera rápida hacer un plan de despliegue para poner estas vacunas a todos estos millones de colombianos que lo necesitan. Esto no es política, esto ya es un tema de vida o muerte. Cada día que no se ponen vacunas se mueren personas. Y yo lo que pienso es que desafortunadamente estamos ante un gobierno que ha sido muy incapaz, que no ha sido capaz de, pues, de alguna manera responderle con claridad a la población, porque si a la gente no le hubieran dicho en diciembre que empezaban en las primeras semanas de enero, o si no le hubieran dicho en enero que empezaban en febrero, pues no habría esta incertidumbre, porque lo que le está pasando a la población, Juan Carlos, y a todos nosotros, es que hay mucha incertidumbre, no sabemos cuándo es, cómo, dónde, no hay fecha, te liberaron un plan de vacunación que no tiene fechas por ninguna parte. Entonces, obviamente, tenemos que salir los congresistas que hacemos control político a decir, hombre, no hay fechas, mire esto que pasa con la vacuna, mire que es que para llegar a las regiones rurales. O sea, esto genera mucha incertidumbre. Entonces, esto no es un tema político, esto es un tema técnico que tiene que ser tratado en el Congreso de la República porque está generando muchísima incertidumbre, muchísima muerte. No hay transparencia, no sabemos la contratación que sí se puede publicar en otras partes, no se ha podido publicar acá. Y termino con esto, Juan Carlos. Sí. Desde junio del año pasado vienen en negociaciones con el gobierno nacional, empezaron con Pfizer y luego en septiembre con Janssen, si no me equivoco. ¿Por qué se firmaron los contratos tan tarde? ¿Por qué si en Ecuador, que empezaron hoy, en Panamá, en Costa Rica, en Chile, en Argentina, en Brasil? O sea, en todas partes, en países que son similares a nosotros, empezaron a vacunar, nosotros nos hemos demorado tanto. ¿Por qué no se pueden ver los contratos? ¿Por qué hay informes de que aquí se está pagando más por las vacunas? Y dejo ahí para empezar, Juan Carlos.
Muy bien. ¿Ciro Ramírez está de acuerdo con el senador Juan Luis Castro?
Yo respeto el control político, me parece que es válido, necesario, y más en un momento y una coyuntura como esta. Pero yo pienso que mientras unos colombianos le apuestan a que sea un fracaso el Programa Nacional de Vacunación, yo pienso que este es un reto, y el reto más grande que ha vivido nuestro país, el reto de la grandeza de los colombianos, el reto de que podamos unirnos para sacar adelante el programa más difícil y más complicado en materia logística, de recursos, de unión política para sacar adelante este programa. ¿Por qué lo digo? Porque el presidente de la República tendrá que hablar con todas las ramas del poder público, con todos los entes de control, con los gobernadores, comunicación. El gobierno nacional necesitará la ayuda de todos los colombianos para sacar adelante la vacunación de 35 millones de colombianos. Yo, en cambio, el senador Juan Luis Castro, yo le creo al presidente Duque que si le dijo a los colombianos en repetidas ocasiones que se comprometen a vacunar a 35 millones de colombianos, lo va a realizar en el año 2021. Y que si la vacunación va a comenzar en el mes de febrero, va a comenzar en el mes de febrero. Creamos en el presidente por una vez. Cerremos nuestras diferencias políticas por un ratico para sacar adelante el país en el que vivimos todos. Verdes, amarillos, azules, rojos, de todos los colores, vivimos en el mismo país y yo creo que es el momento para unirnos en este momento. O sea, y lo más importante de todo esto, ya muchos países dicen que han recibido vacunas, es cierto, en formas limitadas, además simbólicas. ¿Ellos lo que quieren es una foto o de verdad quieren un programa nacional de vacunación que cuando comience, termine cuando terminemos de vacunar a todos los colombianos? Eso prefiero yo. Yo prefiero que arranque no solamente con un poquito de vacunas y después tengamos que esperar otro lote de vacunas. No, yo pienso que lo que debemos esperar es que tengamos un programa constante, sostenible en el tiempo y que avancemos para frenar la rapidez del contagio y la mortalidad. Con eso podríamos tener certidumbre, que es lo que piden los colombianos. Certidumbre, un norte, una guía, y tengamos también que con la vacunación tengamos también alternamente una curva de crecimiento económico, porque aquí lo más importante, podemos nosotros agarrarnos y decir que lo ha hecho bien, otros dirán que lo ha hecho mal. No voy a decir y no voy a contraatacar, las pruebas son el mejor resultado. Y acá las pruebas, ¿cuáles son? Que en el mes de noviembre el desempleo ya estaba en una tasa casi igual al mes de febrero antes de la pandemia. ¿Eso qué quiere decir? Que el presidente de la República, a diferencia de muchos otros países, ha maniobrado muy bien el manejo de esta crisis económica, que sacó los recursos para crear el ingreso solidario, la política social más ambiciosa de toda la historia de Colombia, que creó también el subsidio a la nómina, y donde los departamentos que han recurrido, las ciudades, todos los empresarios que se le acercan a uno decían: nunca había recibido un solo peso del Estado colombiano. Qué buen programa y rapidez para crearlo, para que hayamos recibido en medio de esta crisis un solo peso del Estado colombiano, como es el subsidio de la nómina, el ingreso solidario, los mercados, el maniobrar en medio de una pandemia que es como navegar a ciegas, porque no teníamos un libreto para hacerlo. Eso yo creo que es lo de rescatar al ministro de Salud, al doctor Fernando Ruiz, al presidente de la República, Iván Duque, además que no solamente tuvo una pandemia, por Dios, un huracán, cuando Colombia tiene un huracán, y viene reconstruyendo Providencia, San Andrés. Entonces yo pienso que todos estos retos, ya, no lo veo más como una crítica, aunque veo que es válido el control político, lo respeto, me parece que es válido, pero creo que es un momento para unirnos, y está a prueba la grandeza de los colombianos.
Muy bien. María José Pizarro, ¿cuál es su opinión?
No, pues yo creo que aquí el gran reto no es poner a prueba la grandeza de los colombianos. Los colombianos hemos actuado con grandeza no solamente en medio de esta crisis, sino desde hace décadas. Definitivamente aquí no solamente está el hecho de poderle creer al presidente por una sola vez. Definitivamente aquí lo que ha venido sucediendo, y tenemos, y digamos esta mañana dimos un debate en una audiencia pública del Senado de la República, es precisamente el secretismo que ha existido alrededor del tema de las vacunas. No estaríamos cuestionando y no estaríamos planteando toda una serie de preguntas con rigor. Son las fallecidas, es decir, somos el 11º país con el mayor número de muertos en el mundo y todavía no tenemos una línea clara sobre el proceso de vacunación. Y hablo no solamente del borrador de decreto que tenemos, porque ni siquiera tenemos un decreto, se supone que inicia la vacunación en febrero y aún no tenemos un decreto con cifras y con toda la rigurosidad técnica que se requiere, sino que además, y aquí voy a ser muy enfática, nosotros, por ejemplo, presentamos un derecho de petición a principios de mes a la Presidencia de la República preguntando precisamente por el plan de vacunación, a lo que me responden con que la Presidencia de la República no es competente y por lo tanto trasladan el derecho de petición al Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud responde que no es competente y que la entidad competente es definitivamente la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo. Y entre estos ires y venires, básicamente lo que no tenemos es certeza sobre el plan de vacunación. No tenemos certeza. No tenemos certeza sobre cuándo efectivamente comenzarán a llegar las vacunas, más allá de la palabra del presidente, que se ha venido contradiciendo reiteradamente en varias ocasiones desde finales del año pasado. El estado de los contratos con las farmacéuticas. Al día de hoy no sabemos si están o no están firmados los contratos con las farmacéuticas ni cuáles fueron las garantías que se le exigieron al país y al gobierno nacional las farmacéuticas para poder firmar esos contratos, si es que se firmaron. Y el plan de vacunación lo que tenemos es un borrador. Entonces lo que nosotros aquí tenemos es un exceso de secretismo, un secretismo que consideramos es absurdo cuando se debería actuar con transparencia y por lo tanto darle claridades, que es precisamente lo que comentaba Ciro hace unos momentos, que la gente requiere claridades. Claro que requiere claridades y las claridades las tiene que dar el gobierno nacional, y no podemos estar en un ir y venir de información y que no tengamos ninguna claridad. Lo que tenemos es un secretismo y lo que tenemos además es negligencia e indolencia, porque cuando la gente está en una situación de desesperación lo que se requiere es información y que por lo tanto tú puedas conducir a la ciudadanía hacia algún lado. No tenemos una clara una línea clara sobre el proceso de vacunación. Los derechos de petición tenemos que ir a los juzgados para que se obligue a que nos digan quién debe responder, y ni aún así son capaces de responder a las preguntas que se les están planteando. Y esa es nuestra responsabilidad como congresistas de la República, bien lo decía Ciro, y es efectivamente hacer el control político. ¿Qué nos preocupa del borrador de decreto que presentó el gobierno? No hay metas específicas, ni cuáles son las etapas, ni cuáles son las cifras, ni hay claridad sobre los costos ni la infraestructura que se requiere para poder implementar el plan de vacunación. No hay metas por regiones, no hay tiempos requeridos, no hay tiempos, ni siquiera el cubrimiento según el nivel de contagio por regiones, no hay... no se sabe, por ejemplo, si los gobiernos locales van a poder adquirir vacunas, si lo van a poder hacer los privados, si existe un principio de equidad y de igualdad en el acceso a la vacuna, que me parece es lo mínimo, sobre todo porque las personas vulnerables son las que están muriendo de manera mayoritaria en este país, es decir, es la población pobre la que está muriendo y por lo tanto se requiere una atención específica para la población vulnerable. La logística necesaria para la puesta en marcha y la ejecución del plan, ya lo dijo mi colega José Luis Castro. El INVIMA, para terminar, el INVIMA solo ha autorizado a Pfizer para uso de emergencia. Se pueden importar otro tipo de vacunas, ¿por qué no se han negociado con otras farmacéuticas? Y además, fuera de eso, para terminar, digamos, para ir, ¿cómo se va a acceder con un principio diferencial a las comunidades étnicas, a las comunidades raizales, a las comunidades campesinas? Es decir, ¿cómo se va a llegar a las regiones más apartadas? Entonces, claro que hay propuestas y claro que esto no se trata de una disputa política, se trata de una realidad social, y en una realidad social tenemos que cumplir nuestra labor de gobierno de garantizar la vida y la salud de todos los colombianos y de las colombianas, y nosotros como congresistas, independientemente del lugar político, tenemos que hacer un control político efectivo. ¿Para qué? Para que finalmente el Estado cumpla con su deber primordial, que es velar por la vida y la salud de los colombianos y de las colombianas. Entonces no es un problema de peleas políticas, repito, un asunto de emergencia social, y ante una emergencia social se tienen que contemplar todos los aspectos, y lo que recibimos del gobierno es incertidumbre, ires y venires, desinformación, secretismo absurdo, negligencia, y todo eso nos lleva a una profunda indolencia.
Muy bien, Andrés Forero, su opinión.
Juan Carlos, pues a ver, ¿qué pienso yo? Yo entiendo la preocupación de María José, del senador Juan Carlos, a propósito de la situación, de cómo se va a dar todo el proceso de vacunación en el país. Yo entiendo esa preocupación, pero yo también creo que hay que poner las cosas en contexto. ¿Y por qué hay que ponerlas en contexto? Porque, por ejemplo, el gobierno nacional lo que buscó con este ejercicio de negociar con varias farmacéuticas al mismo tiempo fue evitar, por ejemplo, concentrarse en una sola que eventualmente no hubiera podido salir bien. Porque pues ahora es muy fácil decir el tema de la cadena de frío que planteaba el senador, que se necesita una custodia de frío de hasta menos 70 grados Celsius, pero pues obviamente eso no se sabía al principio cuando se estaban desarrollando las vacunas. Y un poco eso es lo que yo creo que hay que entender, que todo este proceso fue un proceso complejo donde tenía que estar el gobierno nacional conversando con distintas farmacéuticas, porque sabemos que había muchos intentos, estaban por un lado los de Pfizer, estaban por otro lado los de AstraZeneca, estaban por otro lado los rusos, etcétera, etcétera, y pues no se sabía a ciencia cierta, cuando se estaban iniciando las negociaciones, cuál de todas ellas iba a terminar siendo exitoso. Entonces, prueba de que el gobierno trató de estar negociando permanentemente con todas, a propósito de lo que decía el senador, que por qué no negoció con AstraZeneca, pues mire, negoció a través de COVAX, negoció con AstraZeneca, negoció con Pfizer, negoció con Janssen. Entonces, precisamente eso es lo que estaba tratando de hacer el gobierno, y efectivamente puede haber algunas situaciones logísticas que no solamente enfrenta Colombia, sino que enfrentan otros países. Yo creo que el gobierno sí ha sido claro, seguramente se necesita un poco más de detalles, se necesita un poco más de información por parte del señor ministro y definir, él ha dicho que no ha querido comprometerse con una fecha exacta, pero pues sí me acuerdo de que publicó un cronograma donde decía que en febrero deberían haberse vacunado hasta 850,000 personas en el país, que después en marzo eso iba a subir a 3,000,000, creo que 800,000. Entonces yo sí creo que hay en líneas gruesas claridad en los términos de que se quiere hacer el ejercicio de vacunación. Obviamente se va a enfrentar una serie de retos logísticos. Yo me uno a lo que decía el senador a propósito de que se podría utilizar al Ejército Nacional. Yo creo que eso sería algo positivo. Mire que ahí estamos de acuerdo, pero creo que es un tema complejo donde lamentablemente sí creo que puede haber a veces utilización política. Me voy a referir a un caso concreto, Juan Carlos, que es el tema, por ejemplo, de la alcaldesa Claudia López. Cuando estaba discutiéndose el cupo de endeudamiento que nos pidió la alcaldesa, el mayor en la historia de la ciudad, por 10.8 billones de pesos, ella le pidió al Consejo que aprobara recursos por 200 mil millones de pesos para que el distrito también pudiera comprar vacunas. Entonces, el gobierno nacional se abre a esa posibilidad, que también de manera complementaria al ejercicio que estaba haciendo el gobierno nacional, los gobiernos territoriales que pudieran hacerlo también compraran vacunas, y la alcaldesa, entonces, una vez que abren esa posibilidad, a pesar de que haya prometido esos 200 mil millones de pesos, entonces dice, no, ya no. ¿Por qué? Porque pues estaba pensando en términos políticos. Entonces, eso, por ejemplo, a mí me parece que no es conveniente. Ahí sí creo que hubo un ejercicio de términos políticos. Y a propósito de esto, están diciendo la indolencia que supuestamente caracteriza al gobierno nacional, y seguramente se pudieran haber hecho cosas mejores, pero yo creo que sí ha habido conciencia, yo creo que sí ha habido un interés legítimo y auténtico del gobierno nacional por tratar de atender esta crisis, y lo voy a reflejar en algo donde no había esas incertidumbres, que era, por ejemplo, en el tema de los ventiladores que se necesitaban para las unidades de cuidados intensivos. Mire, el gobierno nacional pasó, no el gobierno nacional solamente, sino la red hospitalaria pública y privada del país pasó prácticamente de 5.300 unidades de cuidados intensivos a casi 11.000, o sea, prácticamente se duplicó. Ahí no había las incertidumbres, por ejemplo, a propósito de los resultados de las vacunas. Pero voy a poner el caso de Bogotá. En el caso de Bogotá, el gobierno nacional aportó 730 ventiladores. Mientras que lamentablemente la alcaldesa Claudia López, que nos había prometido 4.000 unidades de cuidados intensivos, solamente compró 143. Entonces, ahí es donde yo veo, puedo evidenciar de manera clara el compromiso que tiene el gobierno nacional. En el caso de las vacunas hay unas especificidades, hay unas complejidades, incertidumbres que hacen un poco más complejo todo el tema, pero yo confío y creo que la fecha límite que va a mostrar si el gobierno sí cumple o no cumple es el mes de febrero. Yo confío en que en el mes de febrero empecemos con la vacunación. Seguramente no se va a iniciar con esas 260 mil personas que planteaba el senador al principio de que se necesitaban diarias, pero pues yo sí creo que vamos a alcanzar esos 800 mil que ha planteado el gobierno nacional, y espero que se siga cumpliendo el cronograma.
Antes de darle paso a Alejandro Villegas, si les quiero hacer una pregunta, yo que no suelo intervenir en este programa para opinar ni nada, sí les quiero dar una información que me llamó la atención. Israel es el país del mundo que ha vacunado más porcentaje de su población. Más del 30% de los israelíes están vacunados en estos momentos, o por lo menos han recibido una de las dos dosis. Israel es un país de 9 millones de habitantes solamente, una población un poco mayor que la de Bogotá. ¿Por qué razón Israel ha vacunado a tanta gente?, se pregunta uno. Bueno, aparte de que tiene un sistema de salud muy bueno y muchos hospitales y demás, donde no se está poniendo la vacuna, porque se ponen una especie de mutuas, que se llama, de instituciones de salud, una especie de cooperativas de salud a las cuales está afiliado todo el mundo. Lo que me llamó la atención es una entrevista que le da al periódico Financial Times el ministro de salud de Israel, el señor Yuli Edelstein, y le preguntan: ¿ustedes qué fue lo que hicieron? Y dijo: hombre, muy fácil, y debo decir que yo me declaro sorprendido de que ningún otro gobierno del mundo, ni siquiera el de los Estados Unidos, haya tenido semejante idea tan obvia y tan lógica. Dice el señor Edelstein: hombre, empezó la pandemia, yo le dije al señor Benjamín Netanyahu, el presidente, llamemos al presidente de la Pfizer. Llamaron al presidente de la Pfizer hace 10 meses, al señor Albert Bourla, y le dicen: óigame, usted, ¿por qué? Hagamos un trato, usted nos vende la vacuna cuando haya vacuna. Apenas se empezaba a hablar de que podían empezar a investigar para una vacuna. Véndanos la vacuna, véndanos muchas vacunas, garantícenos que usted nos da dosis suficientes de manera permanente, a cambio de lo cual, atención, nosotros le entregamos a usted toda la información del efecto que ha tenido la vacuna en la población, y usted coge esos estudios, los puede divulgar, los puede hacer públicos, puede hacer publicidad de su vacuna y se va a ganar muchísima plata. Y eso es exactamente lo que está pasando. Los señores de la Pfizer le entregaron las vacunas a Israel, están vacunando gente, y la Pfizer está reflejando los buenos resultados en la población. Muy elemental, ¿no? No se le ocurrió absolutamente a nadie en ningún país del mundo. Alejandro Villegas.
No, pues la pregunta va también en ese mismo sentido práctico para unas respuestas también breves de ustedes. Estábamos viendo que México, Argentina, la Brasil de Jair Bolsonaro ya está acudiendo a la vacunación rusa, a las vacunas, a las dosis rusas, en vista de los retrasos que están teniendo los laboratorios de Moderna, de la Pfizer para entregar sus vacunas y demás laboratorios. ¿No será que es que aquí nos estamos poniendo de puritanos, si me permiten la expresión, y estamos tomando caminos políticos pues mucho más complejos, que de pronto aquí nos está poniendo por delante el sentido práctico, doctor Forero, al pedirle ayuda a Moscú con este tema de la vacunación?
Pues yo creería que no, Alejandro. Yo creo que afortunadamente en buena hora los tiempos de la Guerra Fría ya pasaron, entonces yo no veo ahí que eventualmente pudiéramos estar preocupados por lo que puedan estar haciendo en Moscú. Yo un poco lo que digo es, en sintonía con lo que decía Juan Carlos, y por ejemplo, creo que esa estrategia de Israel pues es una estrategia interesante, pero al mismo tiempo entrañaba muchos riesgos, porque en ese ejercicio de desarrollo de la vacuna pues podía existir la posibilidad de que la Pfizer justo no funcionara, y que todos los estudios finalmente pues terminaran siendo infructuosos. Entonces, ¿ahí qué hubiera hecho Israel? Entonces, es por eso que yo creo que el gobierno nacional lo que buscó hacer fue diversificar el riesgo. Y en ese sentido tenemos pues al gobierno nacional habiendo logrado acuerdos a través del COVAX, pero simultáneamente habiendo negociado con tres farmacéuticas distintas como son Pfizer, Janssen y AstraZeneca. Entonces, yo entiendo esa preocupación o esa inquietud que plantea Alejandro, pero creo que en buena hora los tiempos de la Guerra Fría ya son idos.
¿Será, doctor Castro, que hay miramientos de tipo político y que nos impiden de pronto acudir a esas vacunas que ya se están suministrando? Y Argentina pues está alzando vuelos para traer a Moscú esas dosis y ya se están inoculando a la población. ¿No será que quizás ese puede ser un camino más expedito?
Pues mire, de hecho, esa es una de las observaciones que yo estaba haciendo ahorita al inicio del programa. Yo creo que el gobierno nacional debería explorar la posibilidad de adquirir vacunas diferentes y de ofertar pues a los diferentes países que las estén produciendo. No sabría responderte con precisión si hay alguna motivación política, porque pues nosotros no hemos tenido la posibilidad de acceder a la información ni a los contratos, no hemos podido hablar con el ministro de Salud, que lo citamos a una audiencia pública hoy para que nos contara si ha pensado en la posibilidad de hablar con el gobierno ruso, con el gobierno chino, o en fin, con los gobiernos que estén produciendo otras vacunas. Pero también quería adherir a este comentario, y es que el manejo de las pandemias, por definición, es un manejo del gobierno nacional, es un tema de seguridad nacional. Siempre ha sido así y siempre se manejará así. Los gobiernos locales, lo digo por lo que decía el doctor Forero ahora, de la posibilidad de que Claudia iba a manejar y que no iba a manejar el tema de la compra de vacunas, pues estaba fuera de lugar, porque eso, la responsabilidad como tal de la adquisición de las vacunas, es más, poner a las ciudades como tal, y yo salí y lo dije en público, poner a los municipios, a las ciudades, a ir a ofertar por vacunas, es una mala negociación. Es mejor ir en conjunto, donde se puede hacer una mucho mejor negociación, una mejor oferta al granel, que irse una ciudad sola, por más que sea Bogotá, no es lo mismo que todo un país, a la cabeza de un presidente. Y yo dejo este interrogante al presidente Duque: alguien le dijo mentiras o alguien lo hizo quedar mal. Yo no creo que el presidente Duque sea tan pendejo pues de salir a decir que iban a empezar a vacunar en enero, y empezó primera semana de enero, segunda, tercera semana de enero, tercera semana de enero. No, que es que después vamos en febrero, y después sale la directora de la OPS a decir: no, nosotros no les podemos mandar vacunas en febrero, nosotros les vamos a mandar unas vacunas en marzo. Y aclaro, COVAX, el contrato con COVAX solo cubre el 20% de la población que se vaya a vacunar en un país. O sea que eso no nos va a ayudar a cubrir toda la necesidad. Entonces, alguien aquí ha estado informando mal al presidente Duque, porque es que yo no puedo creer que un señor vaya a salir, todo un presidente, a prometer una fecha para quedar mal delante de todo el país y volver y quedar mal otra vez delante de todo el país. Entonces, eso es ineptitud, eso es ineficiencia, y eso es algo que tiene que aclarar dentro del gobierno nacional, porque es que esto está generando mucha incertidumbre, y como no hay información, pues obviamente que se genera más incertidumbre.
Sí. Senador Ciro Ramírez, ¿será que hay miramientos de tipo político en esta negociación de las vacunas, y por eso no estamos acudiendo, como decía el doctor Castro, a la vacuna china o a la rusa?
Yo pienso que no hay, y la verdad, como colombiano, y lo digo, espero que no los haya. Me parece que esto no es un momento de miramiento político y estoy seguro que el gobierno no lo está haciendo así. Y creo que el gobierno ha demostrado, como lo ha dicho el concejal Andrés, lo que ha hecho es diversificar el riesgo, precisamente comprando a diferentes farmacéuticas. Es más, estamos con el mecanismo COVAX, estamos con AstraZeneca, con Pfizer, las de Janssen, y esas son las que sabemos. Porque estoy seguro que el gobierno también estará en negociaciones con muchas otras farmacéuticas para avanzar en muchas más vacunas. Además que el compromiso del presidente Iván Duque es de la vacunación de 35 millones de colombianos. Entonces yo pienso que con esto se deja dicho. Y para cerrar el debate del tema político o no, yo pienso que el presidente de la República tendrá que buscar diferentes farmacéuticas indistintamente del país de donde provenga. Acá lo importante es que estén probadas y que obviamente médicamente pues tengan, digamos, toda la certificación, en el caso colombiano, del INVIMA. Y lo que yo quiero decir también es que dejemos el debate, ya que es que si febrero, enero, marzo, el presidente de la República ya dijo que febrero, creámosle al presidente de la República que ya dijo que febrero.
Representante María José Pizarro, ¿cuál es su opinión? ¿Representante? No, María José Pizarro. Perdimos la comunicación.
No, aquí estoy, perdón.
Ya, ahí está, adelante.
Sí, es que lo primero es que nosotros estamos aquí hablando sobre hipótesis, porque lo cierto es que no tenemos ninguna información. Lo cierto es que tenemos 20 millones de vacunas que va a proveer el mecanismo COVAX, pero tampoco, pero no tenemos información, como le dije hace un momento, sobre si efectivamente ya se firmaron los contratos con las otras farmacéuticas. No tenemos ni siquiera ese mínimo de información. Entonces, lo que nosotros le tenemos que pedir a los colombianos no es que le crean una vez más al presidente, lo que le tenemos que pedir a los colombianos no es confiar y un reto para la grandeza de los colombianos y de las colombianas. Lo que tenemos que pedirles a los colombianos es, por favor, paciencia infinita, porque aquí estamos hablando sobre absolutas hipótesis. No tenemos información cierta, por eso es que salimos todos a exigir la información, porque no se nos está dando la información. No nos dicen, confiemos en que están negociando con los rusos. Es tan difícil decir, estamos en un proceso de negociación con tales farmacéuticas, hemos hablado con tales y con estas sí, con estas no, vamos en un proceso tal, se han firmado contratos. O sea, nosotros no estamos pidiendo que nos brinden toda la información y hasta la información que es confidencial, pero sí algún mínimo de información. Mientras tanto, lo que nosotros tenemos es una sociedad que se está muriendo por montones, como no habíamos pasado un pico de la pandemia en Colombia, y que tenemos un gobierno que quiere que nosotros apelemos a la confianza extrema, sino que nos den el más mínimo de información, y así, digamos, es muy difícil. Es como si tu marido te ha puesto los cachos tres o cuatro veces y luego te dice, por favor, confía en que no te lo voy a volver a poner. Bueno, confía, pero da una mínima muestra de que definitivamente tú estás en el camino para que yo pueda creerte. Pero aquí se nos pide confianza, se nos pide creer, se nos pide además estar atentos, alegres, optimistas, no sentir miedo cuando nuestros familiares están muriendo en los hospitales, cuando el hospital Medris, está hoy ventilando a la gente en los pasillos, pero no tenemos la información, no lo ha dicho el propio cuerpo médico, cuando ni siquiera los médicos saben si los van a vacunar o no, cuando no tienen las mínimas garantías. Entonces yo creo que le estamos pidiendo mucho a la gente, y lo que sí tenemos es que exigirle al gobierno colombiano que actúe con transparencia, que podamos tener la información que se requiere, que podamos tener un mínimo de garantías para que la gente ahí sí pueda seguir confiando y pueda tener un mínimo de tranquilidad. Pero definitivamente que el presidente dé una información equivocada, que se pasen la pelota entre presidencia, el Ministerio de Salud y la Unidad de Gestión del Riesgo, que tengamos que recurrir a los jueces de la República para que le den a los congresistas la información, y aún así no nos la den cuando hay un principio legal y constitucional, un mandato constitucional que rige la labor de los congresistas, y es poder ejercer el control político y poder acceder a la información. Entonces, que no nos pidan, que no nos digan que están actuando con transparencia, porque no se está actuando con transparencia, porque no existe la información. Y lo cierto es que la gente en las calles está sufriendo, los familiares están muriendo. Hoy nos levantamos con la muerte del ministro de Defensa, de uno de los líderes sindicales más importantes de nuestro país, el presidente de la CGT, y aquí no pasa nada. Sencillamente La gente tiene que seguir confiando y tiene que seguir optimista en que el gobierno está haciendo lo mejor. Yo creo que el gobierno tiene que dar pruebas de que está defendiendo y que está cuidando la vida de los colombianos y de las colombianas. Eso es lo mínimo que se pide, un mínimo de transparencia.
Muy bien, vamos a una pausa y ya regresamos. 8 de la noche, 6 minutos.
Ya regresamos en Voces.